Hechos capítulo 4, verso 1 al 4. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Puede sentarse. La predicación del evangelio, ¿cómo comenzó? Yo quiero hoy que en los textos que hemos leído rápidamente vamos a ver acerca de la predicación, la forma de mensaje que los apóstoles predicaban y la oposición que ellos tenían, la demostración de Dios con el poder sobre los apóstoles y hermanos que el Señor lo respaldaba. Oposición, demostración y la predicación. Ahí estará el mensaje en esta hora. Para los que hemos leído un poquito el libro de los Hechos, podemos ver que esto es, hermanos, una persecución. Los discípulos siendo perseguidos por la clase de mensaje que ellos predicaban. La Biblia habla en el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que lo tomaron de la mano derecha y sus tobillos se enderezaron y entró saltando al templo. Y es bien notable esto: entró saltando al templo. En el templo estaban los religiosos, y es aquí donde todos los ojos de los que estaban en el templo están puestos en Pedro y Juan. Están ellos observando el milagro que ha pasado, pero en realidad no es causa de gozo, sino en los versículos que leíamos vemos nosotros que estaban resentidos por la forma de predicación de los apóstoles. Y cuando nosotros, hermanos, leemos la Biblia en este pasaje, muchas veces les he predicado, y podemos notar el calibre, la dimensión, el nivel de carácter, de liderazgo que tenían los discípulos del Señor. Tenían cara de pedernal. Eran, hermanos, pues se le llama la palabra osadía, de nuevo. Hermanos, eran con valor. Habían recibido del Señor el poder para ser mensajeros de este evangelio poderoso. Porque iban al templo, y siempre les he dicho que el templo, ellos no, los discípulos no tenían templo. En el templo se reunían los saduceos y los fariseos, no los apóstoles del Señor. Pero ellos entraban al templo a orar. El propósito de los discípulos de entrar a orar era para enseñarles el camino, enseñarles que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, enseñarles que el Mesías que ellos habían despreciado, que ellos no habían creído, era el Hijo de Dios. Esa era la razón. Y hermanos, Dios les dio la oportunidad de esta manera especial, porque ellos no llevaban en su mente que iban a levantar este cojo. Eso les salió así. Ellos entraron al templo y el hombre, cuando los vio entrar, les pidió limosna. Entonces, como ellos no andaban dinero, le dieron lo que andaban: la seguridad. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No lo dijeron porque lo habían aprendido, lo vieron. Mire, el camino de la fe es especial. El camino de la fe es creer en lo increíble, es ver lo invisible. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ellos sabían que el Señor había hecho milagros y ellos habían estado con Jesús. Esa es una escuela preciosa. Yo le decía a los líderes hoy: hay algo especial que nosotros podemos comunicarles a ustedes, lo que nosotros podemos alcanzar a través de la palabra de Dios. Podemos formarlos en el conocimiento, en la teología, pero hay algo que el líder necesita: es estar con Jesús, es orar al Padre en el nombre de Jesús, es pedirle al Padre que lo llene de su Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, nos vamos a venir a dormir a la iglesia, nos va a venir a criticar, se va a venir a fijar cómo anda el pantalón, cómo anda los zapatos, la falda, la blusa, la hermana, si se amarró el velo o no se amarró. Pero cuando usted viene a buscar la presencia del Señor, usted no viene a otra cosa. No se fija cómo anda Vicente, no se fija cómo anda Chofo, usted no se fija, usted trae un propósito. El propósito es adorar a ese que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria y su honra. O sea, creo que cada uno de nosotros debemos de levantar un altar de adoración, un altar de alabanza. Ahí donde está, usted debe de buscar la presencia del Señor, porque si no, se va a ir como el pato cuando se mete al agua, seco, vacío, renegando. Pero si usted viene con ese propósito de oír que Dios le habla, Dios le va a hablar. Ha venido con ese deseo de sentir la presencia del Señor, de seguro que el Señor lo va a bendecir, porque la Biblia dice, hermanos, que les encontrado de los que le buscan. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Yo puedo analizar la vida de Pedro de esta manera. Me imagino que ellos iban a orar al templo, iban platicando, y de pronto salió el hombre pidiéndoles. Pero cuando ellos ven al hombre cojo, hay algo que cae sobre sus vidas. Yo no sé si usted ha sentido muchas veces que Dios cae en su mente, que Dios cae en su ser, y usted comienza a decir: esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Mire, cuando la mano de Dios está en uno, uno sabe cuando Dios va a obrar, uno sabe cuando Dios va a sanar, uno sabe cuando las personas se van a arrepentir, porque Dios le da ojos a uno, pero no ojos naturales, sino ojos en el Espíritu. En otras palabras, que Pedro vio a este cojo saltando y alabando a Dios, lo vio por fe. ¿Cuántos están aquí adorando a Dios conmigo? Alabado el nombre del Señor. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y lo agarran de la mano y se enderezan los tobillos. Un tronido que dio. No era un cipote, era un hombre viejo ya. Yo le cuento cómo tronaron esos huesos. Y pum, cayó el hueso. Y se lo estiró el Señor. Si tenía la pata lisa, le hizo así, ¿ve? Aleluya. Y no crea que lo hizo pata lisa, no, lo hizo pie correcto. Dios no hace imperfecto, Dios hace cosas perfectas. ¿Cuántos alaban a ese Dios que le estoy predicando? O sea que el Señor no le va a hacer, mire, el Señor
Dios hace cosas lindas, hermanos. Por eso alabo y glorifico el nombre del Señor. Entonces yo veo aquí a estos hombres que hacen el milagro, y en lugar de recibir aplauso y de salir en el internet, no, hermanos, no les tomaron foto, no les dijeron: ay, hermanos, qué hermoso cómo el Señor los usa. No, se levantó una tremenda, hermanos, podemos decir, un cerco, una oposición. Y los miraron, comenzaron a verlos desde los pies a la cabeza. Y los primeros eran los viejos, los que estaban arriba, los ministros, los sumos sacerdotes. Comenzaron a verlos y miraron a Pedro, que ni peinado andaba, creo. Y miraron a Juan, que como un campesino. Y comenzaron a verlo: y Pedro, ¿y por qué no miran a nosotros? Como que si por nuestra poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y ahí encuentran la oportunidad de decirle: a ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, en el nombre de él ha sido hecho este milagro. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? ¿Quién es el que sana, hermanos? ¿Quién salva, hermanos? ¿Sigue haciendo milagros el Señor? A él la gloria, ¿cierto? Alabado el nombre del Señor. Vamos a ir rápido al verso, a lo que estábamos leyendo. Yo quiero que mantengan su Biblia abierta, porque hoy he querido estar predicando los mensajes así textuales, porque creo que le va a dejar conocimiento bastante en la palabra del Señor. Vamos a ver lo primero. Diga: la predicación del Evangelio. Mire, la predicación del Evangelio la encontramos acá. Dice que hablando ellos al pueblo, vinieron con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿O no dice así su Biblia? ¿Cómo dice? Saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Tenemos aquí la predicación del Evangelio. Porque el poder del Evangelio está en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde está, hermanas, el poder del Evangelio? Sí, en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, Pedro predicaba que Cristo había resucitado. Y en los dos mensajitos que había predicado, ya tenía como 5,000 hombres. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que la gente tenía sed. La gente, hermanos, tenía sed de oír un mensaje diferente. Porque el mensaje que se le daba era un mensaje simple, un mensaje sin poder. Y el Señor capacitó a sus discípulos de una manera tan extraordinaria, que poderosa, que cuando estos predicaban, hermanos, el poder de Dios se manifestaba. Gloria al nombre del Señor. Y podemos nosotros entonces ver aquí, hermanos, que las sanidades que eran hechas en el hombre estaban vigentes, estaban vistas. Y por eso, cuando el hombre es sanado, ellos se sienten, hermanos, como que algo grande está pasando en ese lugar, que ellos no van a poder destruir eso, porque es algo que se ha hecho, es un milagro, es una sanidad. Y otra de las cosas era que los apóstoles estaban predicando la resurrección de Cristo entre los muertos. Y no solamente predicaban eso, predicaban también que los que creyesen en él iban a resucitar entre los muertos. Entonces parece que se les vino abajo toda la mentira. Mire, por eso a veces el Evangelio causa dolor. El Evangelio a veces causa enemistades, causa resentimiento. ¿Usted cree que a mí me preocupa que algunos de los presentes o de los que no están aquí se resientan por el mensaje? Si eso ya está, los saduceos se resintieron, todo religioso se resiente. Porque cuando se les dice algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, tendemos a resentirlo. Dígale que está a su lado, no se resienta, diga, no se duerma, dígale. Y no se duerma, por favor, no se duerma. Mejor resiéntase conmigo, pero no se duerma, vaya. La predicación del, diga, la predicación del evangelio. Ah, están dormidos. Diga, la predicación del evangelio, diga. La predicación del evangelio era que Cristo había resucitado. Y los saduceos habían enseñado que no había resurrección. Y los apóstoles predicando que sí había resurrección. Y no era algo que se lo habían sacado de la manga, de la camisa o del cuello. No, ellos habían visto que la tumba había quedado abierta y que Cristo había resucitado. Alabado el nombre del Señor para siempre. Muestra de eso que Cristo había resucitado, pues hay como 5,000 personas que han recibido a Cristo. Y después de eso sucede otra cosa: el milagro hecho. Otra razón de aquellos, habían dos grupos, unos se llamaban saduceos y los otros eran fariseos, los mismos escribas. O sea, habían dos grupos, eran políticos, y los saduceos, ellos tenían el puesto de gobernadores y sumos sacerdotes, estaban en el Sanedrín, en el Senado de los judíos. Y los fariseos, que son los mismos escribas. Entonces, estos dos se habían unido, hermanos, para perseguir a los discípulos del Señor. Y una de las cosas por la cual, hermanos, perseguían a los discípulos era por la forma de predicar. ¿Sabe que hay predicaciones que a muchos les da alergia? Ajá. Hay mucha predicación que no es bien recibida, pero hay algo especial en la predicación de los apóstoles: es que ellos estaban predicando la verdad. Cristo había resucitado, y en Cristo había la resurrección entre los muertos. Y una de las cosas que Pedro les dice: nosotros somos testigos. O sea, no dijeron, a mí me dijo doña Chole. No tampoco. A mí me dijo una señora que vive allá cerca de Betania, ya para llegar ahí al río Jordán. Nachosita, que está ahí, una señora dijo que Cristo había resucitado. No, nosotros somos testigos. La diferencia, ¿verdad?, de algunos hermanos. Y usted, hermano, ¿por qué se amarran al velo? Porque el hermano Cárcamo nos dice. ¿Ah? ¿Y por qué van ustedes todos los días al culto, hermano? Ah, porque el pastor nos dice que vayamos. Estos hombres dijeron, no, nosotros somos testigos. Es que nosotros decimos que Cristo resucitó, porque nosotros lo vimos con estos ojitos. Lo vimos. Nosotros somos testigos. Y después de eso, le dice Pedro, la Biblia lo dice. Alabado el nombre del Señor, hermano. Porque una cosa es que te diga yo, pero otra cosa es que dice la Biblia. Es mejor lo que dice la Biblia. Pedro le dice, también la Biblia lo enseña. El mismo Pedro, hablando de la resurrección de Cristo, él les dice en Hechos capítulo 2 y versículo 29. Varones, hermanos, les dice Pedro, predicando, saliendo del aposento alto, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Esa palabra, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, les está diciendo Pedro. Si nosotros vamos al sepulcro y escarbamos, vamos a encontrar los huesos ahí. Aún el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Como quien dice, si ustedes quieren, vamos a esculcar ese sepulcro y vamos a encontrar huesos. Viéndolo antes, este David, de quien él está hablando, dice el texto, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, le dice Pedro ahí, resucitó Dios de los muertos, de lo cual, te lo vuelve a decir, todos nosotros somos testigos. Y por decir así, entonces se incomodaron más.
Y hay algo que sucedió. ¿Qué sucedió? Vamos a ir al versículo 5. Vamos a ver.
Aconteció
al día siguiente. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. En versículo 3, leámoslo para que sigamos bien.
Y le echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero algo sucede. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
Diga, la palabra no vuelve vacía, diga.
Y el número de los varones era como cuánto.
Como, pero solo hombres.
Como 5,000. O sea que el grupo ya se componía como de 10,000 ya.
Porque mire para acá, ¿cuántos varones habemos? Ahora denle el ojo para allá.
Casi vamos iguales o más para este lado. ¿Ah? Entonces, 5,000 varones más 5,000 mujeres, 10,000. ¿Con cuánto mensaje?
Dos mensajitos, diga, dos mensajes, diga.
¿Eh? Dos mensajes y ya tenía 5,000 varones, pero varones.
Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos varones hay aquí?
Levante su mano bien arriba, hombre. Gloria, diga gloria a Dios, diga
aleluya. Todos somos varones en Cristo Jesús aquí. Y las varonas no se quedan atrás. ¿Cuántas varonas hay aquí? A ver.
Amén. No, las varonas, amén.
Ya las varonas, a ver, los varones, ¿dónde están los varones?
¿Y las varonas?
Ahí te dicen, pues. Como dicen los hipotes, ahí llévesela.
Amén. Pero muchos de los que habían oído la palabra dicen no. ¿Sí, es cierto? Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces dijeron esto: a estos no los vamos a detener de otra manera. A estos hay que echarlos presos. Versículo 5. Y aquí está la oposición. Mire, es hermoso predicar. Y después de predicar, que lo inviten a predicar más, ¿verdad? ¿Ah? Eso es bello, hermano. Después que predicó, no, este hombre predica bien, hay que volverlo a poner. Predica bonito, hermano. Dios lo está usando, hay que aprovecharlo. Y a estos hombres que lo estaban usando el Señor, en lugar de aprovecharlo, los mandan en llamar. Versículo 5.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Vale qué le digo? Fariseos y saduceos. Los saduceos son los gobernantes y los sacerdotes, y ahí aparecen los fariseos con los escribas. Vea el grupo que se unía aquí.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, saduceos, los ancianos, saduceos, los escribas y el sumo sacerdote, también saduceo, y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos estos eran saduceos, tenían puesto alto. ¿Se imaginan? Póngase a pensar. Diga gobernantes, diga sacerdotes y diga ancianos, y ahora diga fariseos. Mire, yo le cuento, un fariseo medio hecho lo pone a temblar a uno aquí. ¿Y a dónde están, pastor? Ahí cerquita de usted, hermano. Ahí cerquita de usted. El fariseo es hipócrita. El fariseo no ama de verdad. El fariseo hace que está orando con el ojo derecho y con el izquierdo está mirando. Así es el fariseo. Siempre quiere saber todo. Quiere estar con Dios y quiere estar viendo a los lados. Siempre es así. El fariseo da las cosas para que los demás vean. Cuando va a dar la ofrenda, quiere que todos vean cuánto dio. Quieren que todos oigan lo que está orando. ¿No creen que es peligroso un fariseo? Ajá. Imagínense un gobernante. Esos políticos. Esos tipos tienen una labia para envolver a la gente. Y la gente se la cree, pues. ¿Ah? La gente,
tienen una forma de hablar, de decir, y que toda esa gente política queda bien. Ellos estaban entre sacerdotes, gobernantes, fariseos y ancianos,
viejos con barba blanca,
una nariz filuda y unos párpados agachados,
que con solo que te miraban,
decía: este es gentil, este es de Guatemala, este es de El Salvador, este es de Honduras. Uy, así ve,
te conocen, son viejos.
¿Y sabe qué hacían? Ponían sillas alrededor, reyes, gobernantes, ancianos, saduceos y los fariseos, y le dejaban una puertecita para que entraran los que iban a ser acusados. Ahí entró Pedro y Juan en medio y comienzan los ojos así, mire, se ponían los lentes para abajo. ¿Serio?
Observándolos, no lo lea ahí, pues.
No le estoy mintiendo, ¿eh? Mire lo que dice, versículo 7, ¿qué dice? ¿A dónde los pusieron? ¿A dónde los pusieron? Poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Yo le cuento, esa sí es una posición terrible. Pero es aquí donde encontramos la oposición. ¿Frente a quién tuvo que Pedro ponerse? Por eso, escúcheme por favor, por eso sí es importante que el predicador, que el pastor, que el evangelista sea lleno del poder de Dios. Es importantísimo, porque usted no sabe quién va a tener. Usted no sabe quién va a tener enfrente. Está aquí. Usted no sabe. Uno de predicador, y le voy a decir en confianza, uno de predicador se enfrenta con todas las miradas. Y uno bien sabe quién lo está mirando para decir gloria a Dios. Pero uno también ve la mirada de los fariseos. Así que será mejor que cambie esa mirada, porque si es que la tiene gacha, levántela. No, es verdad.
Imagínense ustedes cómo se encontraba, hermanos. Fíjense que yo tuve
la campaña en una de las campañas que tuve en El Salvador, rodeado, manito. Rodeada. Yo prediqué en un lugar donde como dos pastores acá y enfrente, rodeado de puro matocho. Yo te cuento. Con pañoletas acá y la gorra para atrás. Y con la cacha que se ve aquí, enfrente. Y no tienes que bajar la guardia. Tienes que predicar la palabra de Dios. No es fácil. No es fácil. Pero es aquí donde yo quiero llegar. Que el evangelio así comienza.
Y es aquí donde yo quiero que nosotros pensemos. Cuando hay oposición, es cuando más poder va a haber. Cuando el enemigo levanta una cima, Dios viene y la quiebra y la destruye. Dios es el que hace la obra. Pedro y Juan ni se imaginaban lo que Dios iba a hacer. Ellos a orar iban, gloria al nombre del Señor. Usted y yo no sabemos lo que Dios puede hacer esta tarde, pero Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas maravillosas. Bendito y alabado su nombre para siempre. Por eso es importante, hermano, ver por los ojos de la fe. Y uno que deseo en este mensaje es hacerles entender cómo comenzó la iglesia, hermanos, en aquel entonces. ¿Se imagina usted? Rodeados. Y no crea usted que era cualquier gente. Era gente que tenía autoridades. Mire, era el rey, era el gobernante, que solo le podía decir a un soldado: hey, mira, ponle la cabeza a este ahí en ese trozo y quitársela ya. Era el sumo sacerdote. Eran hombres que tenían respeto y todo el pueblo les oía. Y Pedro y Juan ni eran conocidos. pero el valor que cuando estaban en medio, quizás me imagino que ellos, ¿y qué vamos a hablar aquí? ¿Qué vamos a decir si todo esto son teólogos? Esto lo van a comer. Pero ellos no se imaginaban que Dios iba a hacer algo, cosa grandísima. Dios dijo, no teman, les dijo Jesús, los que van a hablar, porque yo voy a poner palabra en su boca. Alabado el nombre del Señor. Me imagino que Pedro entró con, hermanos, algo temblando, y cuando estaba ahí recibe poder, recibe fuerza. Y le dice, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? Versículo 7. Y vea lo que Pedro responde. ¿Cómo le respondió Pedro? Entonces Pedro, ¿qué? ¿Qué? ¿Pedro qué? Lleno del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. De otra manera no podía responder a todos los leones que estaba rodeado. Pero ahí el Señor apareció. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Puede levantar su mano y decir, gloria a Dios, Dios te. Alabado el nombre del Señor. Qué maravilloso. Les dijo, gobernadores del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio, oiga, a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, oiga, por esto este hombre está en vuestra presencia. ¿Sabe? Se volvió algo especial. Ellos subieron hasta sillas, y ellos de pie, sillas para acusarle. Ellos iban con el dedo acusador, pero aparecieron dos hombres humildes y los acusaron a todos. Alabado el nombre del Señor. Aquí nosotros no somos los asesinos. Ustedes le crucificaron, pero Él ha resucitado. Y en el nombre de Él es que nosotros hemos hecho el milagro. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito su nombre para siempre. Alabamos a Dios, hermanos. Ahora Dios tiene que demostrar que es Él el que está haciendo la obra. Una vez más, a los predicadores, a la iglesia, no teman cuando estén rodeados de dificultades. Solo confiemos en Dios. Mira, puedes estar rodeado de tanta gente malévola. No importa cómo estás rodeado, no importa. Puedes estar rodeado en tu trabajo, en tu lugar, que alguien no te quiera. Tú estás en paz. Pero eso sí, ándale bien, ¿verdad? Y espere que el Señor, Dios lo va a defender, hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, si ya nos tocó, pero si no nos tocó, hermanos, Dios nos va a defender. Yo se lo digo que Dios nos va a defender. Te va a defender de la mano del brujo, de la bruja, de cualquier problema, de cualquier dificultad. ¿Sabe que está escrito en la Biblia? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alabado el nombre del Señor. Cuando siente que estás débil, es cuando estás fuerte, porque es ahí donde viene la mano de Dios y te levanta, aleluya, y te dice, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, yo soy tu padre y no vas a pasar sola ni solo, yo estoy contigo. Y comienzas a sentir fuerza como la del búfalo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Alabado su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Bendito su nombre. Aleluya. No pienses cómo vas a salir. Espera en Dios. Que Dios le bendiga en esta hora. Hay oposiciones. Quizás nosotros tengamos fariseos, ni saduceos, ni gobernantes. Pero hay problemas. Hay problemas. Quizás una mala noticia. Quizás un mal marido. Una mala esposa, un hijo malcriado, cualquier problema, no sabemos. ¿Y te sientes tú qué? ¿Cómo le hago pues?
Tranquilo. Dios es poderoso. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos. Que vencemos toda oposición. En el nombre de Cristo Jesús. Sí hay oposiciones. A los hijos de Dios le llegan oposiciones. Sí hay oposiciones. Oposiciones de palabra. Oposiciones de amenaza. Oposiciones a estorbarte para que tú no sigas adelante. Pero es ahí donde no te vas a sentar, sino que vas a seguir hacia adelante. Porque sabes que quien te ha llamado es Dios. Porque sabes que quien te ha salvado es Cristo. Bendito y alabado su nombre. A todas las mujeres de Dios, a los hombres de Dios, le diga: venza la oposición en el nombre de Jesús de Nazaret. No piense lo que va a hablar, porque Dios la va a llenar de su gracia, Dios la va a llenar de su espíritu, y Dios hará cosas grandes. Que el Señor les bendiga en esta hora. La demostración del poder de Dios es ahí, cuando la oposición está, es cuando viene la demostración de Dios. Y es bello, gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios demuestra su poder. Versículo 13 y 14, vamos rápido. Pedro comienza a hablarles y él habla en el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les dice él: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Pero ahora viene acá algo que Dios demuestra. Entonces, diga entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que Dios hace, la demostración. Cuando Esteban es apedreado, ¿se recuerdan? Dios demuestra que Esteban es su hijo. Su cara se ve como la cara de un ángel, y los cielos se abren, y él dijo: veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ven, como quien dice, si no te quieren ahí, aquí, ven. Pero todos vieron a Esteban el poder de Dios en la vida de él. Ahora veamos cómo Dios demuestra acá. Eran hombres sin letra. La palabra esta, sin letra, no es que no sabían leer. Sí sabían leer. Sabían leer y escribir. No cree usted que no sabían poner su nombre. Sí sabían. Le llamaban a las personas sin letra y del vulgo, a los que no habían estudiado en la escuela teológica de ellos. ¿Vean? Había una escuela de fariseos y de saduceos. Y claramente, cuando ellos eran preparados en esa escuela, entonces sacaban un título. Ya no eran personas del vulgo, eran personas que habían estudiado en la escuela rabina de los fariseos. Pero Pedro y Juan no. Nada. Pero algo pasaba. Eran gente común, pero hablaban con denuedo. Y se maravillaban de ver que esos campesinos hablaban con autoridad, con soltura, y hablaban mejor que ellos. Y se quedaban maravillados. Si estos son del vulgo, como quien dice allá de adelante de nosotros, si ese es un campesino, si solo Tameguar sabe ese indio. Ese yo lo conozco, dice. Es hijo de Julano. Ese no sabe, pero ni la A, dicen. Lo ponen a uno por allá. Pero resulta que este campesino, indio, morenito, me están mirando, amigo. No, sé que hay bastantes morenitos, no se crean americanos. Ahora, resulta que ese campesino es lleno del conocimiento de Dios. Tiene una soltura de palabras, que ellos se quedan. Lea conmigo el versículo 13. Yo quiero que usted lo lea, porque es lo que dice.
Entonces, viendo el denuedo, el denuedo es la soltura, el poder, la autoridad, que no se le nada de tutubear. No, tenían una soltura que se cumplía el texto, que su boca se volvía como pluma de escribiente.
Aleluya.
Y sabiendo, sabían que era gente sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Alabado el nombre. La mejor escuela. Pedro no había estado en la escuela rabina. Pedro no había estado en la escuela de los saduceos ni los fariseos, pero había acabado de ser graduado en la escuela del aposento alto. Y ahí le habían dado la capacidad para poder hablar al auditorio cualquiera, entre pocos y entre muchos. Otra cosa que había sido salido graduado era de hablar en cualquier idioma.
¿Cuántos alaban a Dios?
Porque en el aposento alto recibieron, hermano, los judíos recibieron la lengua de todos los países. Y todos oyeron el mensaje del evangelio. No hay mejor escuela que la escuela de Jesús. Estar con el maestro de maestros, con el Señor de los señores, con el Dios de dioses. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No habían estado en la escuela rabina, pero sí habían andado con Jesús. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué necesitamos hoy los predicadores? Estar con Jesús. Aprended de Jesús.
¿Y sabe qué dice la Biblia? Aprended de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón.
Que Dios les bendiga en esta hora. Esa es una demostración que ellos no podían negar. Seguir a la escuela, y citaban las escrituras y se quedaban maravillados.
Hermoso, hermanos. Otra señal, versículo 14. Tenían otra señal. Esa es la demostración.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
¿Qué podía? No podían decir. Conocían a los apóstoles, que eran del vulgo, pero tenían poder para hablar. Y habían conocido al paralítico, que de verdad era paralítico, era cojo. Y ahora lo ven de pie. Dígame, ¿qué más demostración? No les quedó de otra que sacarlos para afuera. Dice, sálganse, déjenos chance de hablar un rato. O sea que no podían hablar, lo sacaron para afuera. Vamos a ver el 16, versículo 15. Entonces les ordenaron que se saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sesión. Y vean la sesión, los puntos que se trató, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Nosotros, oiga bien, notorio a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. No podemos. Había una demostración poderosa. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamaron y les intimidaron. En otras palabras, me imagino que los agarraron cortito, los sacudieron. Y llamándoles, intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Pero vea el predicador lo que les dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo, oiga bien, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos sabían, ellos leían la Biblia. Juzgan ustedes
¿Si a quién debemos de obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Juzguen. Yo que no sé nada, me da poder para hablar. Este hombre que estaba enfermo, Dios lo ha levantado. Y ahora vienen ustedes y me dicen que me calle. No puedo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y vea el versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿No era un niño? Él sabía lo que Dios había hecho. Ahora nosotros podemos, hermanos, ver la predicación de ellos, la defensa de ellos y cómo Dios los defiende. Así comenzó la predicación del evangelio. Nosotros hoy en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hay necesidad urgente de estar con Jesús, de buscar más de Dios, de buscar más de su presencia. Yo insto a los líderes a orar, a buscar al Señor, porque se está levantando una plaga de iglesia satánica terrible. Y es posible que muchos de nosotros vamos a estar en los cultos y con hijos del diablo enfrente ahí queriendo estorbarnos. Y algunos de ustedes casi durmiéndose, porque es parte de la estrategia del diablo. Y es aquí donde necesitamos el poder de Dios. Porque Satanás las está echando, le está quedando poco tiempo y las está echando todas. Está tirando sueño a la iglesia, le está tirando cansancio a modo de estorbarte. En este verano el enemigo se le va a idear de cualquier forma. La que nunca andaba en bicicleta hoy va a comprar bicicleta. La que no tiene carro hoy va a comprar hasta moto, va a comprar para andar. El enemigo te va a hacer cualquier cosa para estorbarte de que no estés, porque el hecho de que estemos aquí, esto es una gran victoria, hermano. Está aquí. El hecho de que estemos aquí alabando a Dios esta tarde, esta es una gran victoria. Alabado el nombre del Señor. Porque te estoy diciendo a lo que te vas a afrontar. Usted no sabe, hermanita. Mire, usted no sabe con quién le va a tocar picar el repollo y el tomate en el trabajo. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe. Necesitamos estar bien orados. Porque se está multiplicando la iglesia satánica. Y están siendo enviados a los restaurantes, a las iglesias. Y si no estamos de pie con los ojos abiertos, dispuestos a predicar la palabra del Señor, nos vamos a volver, hermano, helados, charamuscas, paletas. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, carbones encendidos, llenos del poder de Dios, 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 llenos del poder de Dios. Entonces, ese poder se necesita buscar. Y por eso yo veo a los apóstoles. Me gusta mucho la forma de ellos, porque estuvieron en el aposento alto, recibieron el poder del Espíritu Santo y de ahí salieron a predicar la palabra del Señor. Yo quiero decirle, hermano, se lo digo, yo he estado predicando la palabra del Señor en situaciones difíciles y solo la mano de Dios, solo el poder de Dios. Ha habido veces que hasta le tiembla el micrófono a uno, mire, ve, le tiembla, porque hay una opresión del diablo terrible, terrible. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es glorioso. Por eso yo les digo en esta hora, el propósito de este mensaje es para decirles, porque la iglesia está agarrando un apogeo, un crecimiento, pero en realidad yo estoy interesado en que los líderes sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque la letra mata, pero el Espíritu edifica. Si hay necesidad de buscar la presencia divina del Espíritu Santo de Dios, que Dios le bendiga en esta hora. No sé cómo se los puedo dibujar, pero sí hay necesidad.
¿No han notado que han bajado? ¿Han notado que han bajado? Pero como que le gusta ir bajando, ¿ah? Entonces, comience a soplar. Comience a soplar. No nos conformemos, hermanos. No nos conformemos. Yo he estado tratando la manera a ver si puedo lograr a que entren al nivel mío, pero casi me llevan al de ustedes. Comiencen a adorar a Dios, hermanos. Esto es serio. Lo que le estoy hablando es serio. No venimos al culto, hermano, a salir iguales. No, hay que buscar la presencia del Señor. Y yo no puedo a usted prenderlo. No, usted tiene que prenderse de ese Dios poderoso. ¿Sabe qué dijo Juan? Yo bautizo en agua. Yo soy el pastor, gloria a Dios, pero yo no soy el Espíritu Santo. Yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado el nombre del Señor. Que Dios le bendiga en esta hora. Entonces creo, yo quiero que en realidad la temporada usted no lo aclimate, hombre. Que el hecho de que venga la temporada, no comience usted a comprar lentes negros, a comprar chores, a comprar camisas descotadas, reconcíliese. Bien, mejor busque la presencia de Dios. Y ya ungiendo el carro para irse a la playa, vea, tenga cuidado, no vaya a ser que ese carro vaya rumbo al cementerio. Mejor busquemos la presencia del Señor. Está aquí, a usted estoy hablando. Cristo viene. Bendito y alabado el nombre del Señor. Quiero que la iglesia en realidad entienda. Estamos en los últimos días. Póngase de pie. Póngase de pie. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta hora. Dígale al Señor: Señor, ayúdame, llena de tu presencia. Dígale: no permitas que yo me vaya hacia abajo, que me esté terminando el gas. Dígale: el aceite, la unción, el gozo. Dios, ayúdame. Dígale: ya no me quiero venir a dormir a la iglesia. Dije, qué bonito me está agarrando. A dormir me voy a la iglesia, a la casa, a ver televisión, bien con los ojos pelados. No, dígale al Señor: Señor, quita esto de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano, gloria a Dios y adore a Dios. Y dígale: gracias a Dios porque tú me hablas, porque tú me amas. Aleluya. Yo necesito de ese poder, hermano. Usted necesita de esa gloria también. Yo necesito. Levante sus manos, que hoy no nos vamos de aquí hasta que el poder del Señor caiga sobre nuestra vida y nos haga un cambio total en nuestra vida. Levante su mano ahí donde está. A veces es verdad que esa pereza va a poder más que el Espíritu Santo. A veces es verdad que esa frieza va a poder más que el fuego de Dios. Levante su mano, gloria. Glorifica a Dios, todos ahí donde están alabando a Dios, todos ahí donde están alabando a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde está, alabe a Dios. Ahí donde está, glorifica a Dios. Bendito su nombre, bendito su nombre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica en esta hora. Padre, glorifícate. Glorifícate, 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 glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Glorifícate, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de unción, Dios de autoridad. Manifiéstate, Señor amado. Reprendemos todo aquello que estorba en nuestra vida, todo aquello que trae, Señor, frieza a la iglesia. Ahora reconocemos que necesitamos el fuego de tu Espíritu Santo. Reconocemos que necesitamos, Señor. Estamos acostumbrados, Señor, a vivir en tu presencia. Estamos acostumbrados a vivir en tu altar. Estamos acostumbrados a sentir tu gloria. Estamos acostumbrados a estar bajo la nube de Dios. No nos podemos conformar, Señor. No nos podemos conformar a una brisita solamente. Queremos que nos llenes de tu gloria. Queremos que nos llenes de tu Espíritu. Queremos ver los enfermos sanados. Queremos ver las almas convertidas. Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate en esta hora. Mi alma te alaba, Señor amado. Lo sabemos, Padre del celestial, con qué nos estamos enfrentando en los grupos familiares. Lo sabemos, Dios mío, cuántas personas llegarán esclavizadas por el diablo, esclavizadas por la maldad, esclavizadas, Señor amado, por espíritus inmundos que han salido, Señor amado, en contra de tu pueblo. Pero esta iglesia, Señor, esta iglesia se levanta ahora. Esta iglesia se levanta con poder en el nombre de Cristo Jesús. Esta iglesia se levanta ahora con unción y autoridad. Y reprendemos toda fuerza del mal ahora, 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 Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor del cielo. Mi alma te glorifica, Dios mío. Bendice, Señor, sana a aquellos que están enfermos, a aquellos que ya, Señor, están sintiendo que ya no pueden seguir adelante. Padre celestial, cualquier pecado, cualquier cualquier obra del diablo ahora sea destruida por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya. Jesús de Nazaret, glorifícate en los líderes, glorifícate en los niños, glorifícate en las ancianas, glorifícate en las hermanas. Llénalas de tu gracia, llénalas de tu Espíritu Santo, que dancen en gloria, que dancen llenas del Espíritu Santo de Dios. Oh Señor del cielo, mi alma te alaba. Puedo, Padre, Señor amado, sentir que hay algo especial en esta hora. Oh Dios mío, el enemigo se levanta, pero ahora la iglesia se levanta con poder, con autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu de Dios, bautiza. Espíritu de Dios, llena, 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 llena. Espíritu de Dios, aleluya. Usted sabe que no nos conformamos, no nos conformamos, no nos conformamos, no nos conformamos. Tenemos sed de Dios, sed del Espíritu de Dios, sed de sanidad, sed de milagros, sí, Señor. Sed de demostración de tu gracia. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate, glorifícate. Glorifícate, 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 glorifícate. Sana, sana, sana a Dios, sana a Dios, sana a Dios, sana a Dios mío, en el nombre de Jesús. Que haya milagros, que haya sanidad, que haya milagros, que haya sanidad. Que los cojos se levanten, que los paralíticos se levanten. Oh Señor, que los muertos resuciten. Aquellos que andan muertos en delitos y pecados. Oh Dios mío, ahora, 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 ahora. Oh mansida la vasaya. Y así aquí a soa. Y así allá. Y así aquí, y así a la yasama, aquí a sola, y así a la yasalama, y así a la aquí, alabanza, 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 alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos, levante sus manos. Dios hace cosas grandes esta noche. Levante sus manos, Dios bautiza esta noche. Dios bautiza esta noche con su gracia, con su Espíritu Santo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Aleluya, los jóvenes necesitan llenarse de Dios. Esta es la noche de buscar de Dios. Esta es la noche de decirle, Señor, lléname de tu gracia. Esta es la noche de decirle, Señor, sáname. Ahí donde está, levante un altar, levante un altar. Adore a Dios, levante su voz. Gloria a Dios, dígale, lléname de tu Espíritu, dígale, lléname de tu gracia. Bendita presencia de Jesús.